Bueno, ¿qué es lo que vamos a ir abordando? Primero, tips, herramientas para la familia, ¿no? Para una familia con sentido y más específicamente en este tiempo de pandemia, de crisis, de situación límite. Así que vamos a necesitar especial colaboración de la audiencia para que ellos también vayan ayudando con sus preguntas, sus inquietudes, sus necesidades, para ir dando los temas que vamos a ir abordando, ya que si Dios quiere serán durante 3 meses. Así que bueno, con Gastón ya fuimos preparando el ciclo con mucho entusiasmo, con mucha esperanza, con mucha alegría y también dispuestos a escuchar lo que vaya surgiendo de parte de la audiencia. Pero específicamente lo que más nos va llegando al consultorio para acompañar las realidades de hoy que apremian a la familia en los vínculos, en esta nueva desestructuración, ¿no? Que nos trae la pandemia, con las realidades que ya de por sí atravesaban a las familias y ahora se ven agravadas por este marco de crisis, que como siempre nos trae nuevas oportunidades también, gracias a Dios.
Sí, exactamente. Crisis, sinónimo también de oportunidad, pero como bien dijo Carla, es tiempo donde particularmente lo vincular, la convivencia, la nueva rutina también tiene su fuerza, su peso. Bueno, Gastón, seguramente también podrás compartirnos un poquito de tu parte. ¿Por dónde vamos a ir justamente en este ciclo?
Bueno, justamente complementando lo que decía Carla, la verdad, este tiempo nos va interpelando a todos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vincularnos, en el modo en que vamos viviendo y abordando la cotidianidad y los desafíos que justamente la vida nos va presentando. Y bueno, justamente parte de lo que estuvimos trabajando con Carla y queríamos compartir con vos y con la audiencia, ¿verdad? Es desde dónde empezar a encontrar recursos, porque muchas veces tenemos un montón de herramientas, de aptitudes, de habilidades, pero las usamos mal, ¿verdad? Es como querer con un destornillador clavar un clavo en la pared. Entonces, parte del desafío está en poder brindar algunos ángulos de reflexión, algunos puntos de exploración de uno mismo, de posibilidades que hay en los vínculos, para encontrar cómo darle un sentido y poder encontrar justamente el sentido a lo que nos va tocando vivir día a día en esta cotidianidad y en estos tiempos de crisis que nos tocan atravesar.
Bueno, justamente el tema de hoy, chicos, lo voy a decir porque prácticamente tenemos más o menos la misma edad y nos decimos de esta forma, si bien ya no somos tan chicos, digo, es familias con sentido en medio de esta pandemia, que es sinónimo de crisis. Y como bien dijiste, Carla, veníamos ya quizás, y en esto en Argentina sabemos de mucho, ¿no? De otra crisis, de otras realidades, pero esto se suma. ¿Cómo lograr darle ese sentido que recién decía Gastón, ese nuevo sentido, sentido positivo, ¿no? Para que la vida sea vida, para que no sea tan solo un transitar el día a día.
Sí, por eso primero empezar por esto, ¿no? Que toca tan de lleno al título que elegimos para el ciclo entero, que es Familia, Camino de Esperanza. Sabemos que la familia es pilar fundamental, donde nacemos, donde vivimos, donde nos criamos, nos gestamos y donde vamos empezando a descubrir nuestra personalidad, nuestra potencialidad, bueno, todo lo que tenemos para expandirnos, ¿no? Por eso, si bien hay cursos, estudios y cada vez avanzamos más en la formación de todo tipo, para hacer familia, que es lo fundamental, no lo hay. Entonces, bueno, ¿cómo dar a través de Radio María, que tiene su audiencia y alcance y llegada a un público muy heterogéneo? Bueno, herramientas fundamentales, ¿sí? Y en este tiempo de crisis, que la familia ya estaba en crisis. Si hay una institución que está en crisis hace tiempo, es la familia, ¿sí? Y principalmente podemos hablar de crisis de valores. ¿Y qué es ser familia? No es lo mismo ser familia hoy que lo que era hace 50 años y, ¿por qué no?, hace una década o hace 5 años. O sea, los cambios son vertiginosos. Ya no es que hay diferencia abismal con la familia de mis abuelos cuando se casaron en 1930, ¿no? Ya año a año vamos viendo cambios que nos atraviesan absolutamente. Entonces volvemos a esta palabra crisis que, como bien dijiste, tiene estas dos acepciones, peligro, peligro y oportunidad. Pero bueno, los peligros los sabemos de sobra y es tan simple como prender la televisión. Y ni siquiera eso, ni hay que prender la televisión, los tenemos al alcance de la mano permanentemente. Por eso en este ciclo, Familia Camino de Esperanza, nos queremos enfocar en las oportunidades, ¿sí? Porque sabemos, y más que nada en nuestra profesión, que negar, disfrazar, evadir, cualquier cosa que quiera tapar o poner pañito frío a la crisis, a los peligros, a las amenazas, no hacen más que potenciar el drama, podríamos llamar, ¿no? Que estamos viviendo hoy como familia. Y bueno, y desde este lugar, desde Radio María, bueno, y apelando a los últimos mensajes, ¿no? De María, Reina de la Paz, que últimamente viene haciendo hincapié permanentemente en la esperanza. Y la familia es motor de esperanza, es el refugio, es la fuente, es el agua viva, es de donde nos alimentamos en todo sentido. Así que bueno, es nuestra intención y objetivo poder fortalecer las familias cada lunes. Abordaremos distintos temas, como te fuimos diciendo, la comunicación, que es un pilar fundamental, la autoestima, la individualidad dentro del marco del ser familia, ¿sí? Cómo ir creciendo, las distintas etapas que atraviesan las familias, la tecnología hoy en día, los distintos tipos de familias y necesidades, ¿no? Que se van, bueno, lastimando hoy, los trastornos de ansiedad que disparan ahora en esta nueva pandemia y situación de estrés postraumático, pero que a la vez sigue siendo traumático, ¿sí? Porque si bien el año pasado empezó esta pandemia en la Argentina, en el hemisferio sur, bueno, ahí veíamos ya venir que el año próximo iba a ser más difícil porque vienen las secuelas, ¿sí? Pero todavía seguimos en pandemia. Así que bueno, los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, los duelos que están teniendo que atravesar muchas familias y las amenazas que atravesamos todas, ¿no? Porque al que todavía le tocó más cerca, menos cerca, bueno, la amenaza continúa. Entonces necesitamos estar bien fortalecidos y apelar al valor de la esperanza, ¿sí? Que siempre se incrementa mucho más, paradójicamente, en las situaciones límites. Precisamente ante la amenaza podemos sacar muchas más potencialidades que, como decía Gastón, por ahí ni conocíamos. Y otras que sí conocíamos las podemos expandir y explotar muchísimo más. ¿Querés hablarnos, Gastón, un poquito del valor?
Sí, justamente, como decía Carla, la esperanza es en sí mismo una expresión de lo más propio de las personas, de todos nosotros. Así que justamente nos indica el bien, la verdad, la belleza, ¿sí? Nos prepara para el encuentro de esos valores, que los valores están en la realidad, están en el mundo, y todos nosotros podemos ir descubriéndolos. El punto está que, sabemos, en un tiempo de crisis, de mucho bombardeo, de mediático, de distintos tipos de información, de contracultura, ¿verdad?, respecto a qué es lo prioritario, y hace que nos confundamos muchas veces. Y es ahí donde esta esperanza empieza a opacarse, a apagarse, y en el fondo es algo de vuelta, de lo más profundo, ¿sí? Viktor Frankl, el creador de la logoterapia y el análisis existencial, él justamente decía que todos nosotros estamos orientados a encontrar valores. Y cuando hablamos de un valor, hablamos de algo que se va encarnando, de algo prioritario, de algo que está ahí y que cada uno lo puede ir haciendo propio, ¿sí? Y vamos a ejemplos bien cotidianos, ¿sí? Como puede ser el preparar una comida para la familia, o el simplemente renunciar a algo que para uno es valioso por el bien del otro, ¿sí? Muchas formas de entrega que en la cotidianidad se van dando y van tomando lugar. El inconveniente está, como justamente decía Carla, que en estos tiempos la familia está siendo bombardeada por distintos lados, ya hace varios años. Y hablar de valores a veces parece hablar de lo único importante para mí, de lo que yo quiero ahora, de mis ganas. Y en realidad el valor, cuando uno lo va realizando, hablando de quiénes somos, de qué tipo de vínculo voy teniendo, de qué persona voy siendo. Y justamente el gran desafío hoy en día está en volver a humanizarnos, en volver a encontrarnos con nuestro ser personas, y justamente en humanizar los vínculos, en cómo juntos nos podemos encontrar e irnos transformando mutuamente, reconocer el valor del otro, de su individualidad, de su singularidad. Y esto pasa de que si perdemos el norte, y tal vez terminamos muchas veces pedaleando hacia un lugar que no queremos llegar. Entonces, por eso la esperanza. La esperanza porque ese bien, esa belleza, esa verdad, ¿sí? Y tantos otros valores que podemos encontrar que en el fondo se nuclean en un decir sí. O sea, como decía Víctor Frankl, un sí a la vida a pesar de todo. Estamos en un tiempo de crisis, estamos en un tiempo de oportunidades. Y la clave será cómo salgamos de esta crisis. ¿Sí? Hay muchos grandes olvidados como los niños, los adolescentes, las parejas, que están sufriendo también en esta pandemia que todavía estamos viviendo. Entonces, bueno, ¿por qué familias como caminos de esperanza? Porque justamente sabemos que la esperanza es lo más humano, lo más propio de nosotros, y el desafío estará en, bueno, poder encontrar esos valores que orienten a ver cómo poder actuar del mejor modo.
Les cuento que mientras ustedes ya van exponiendo el tema, presentando este primer espacio, este primer programa, nos escribe Ana, nos cuenta, bueno, que ella, Ana Isabel, junto a Martín, su esposo, llevan 46 años de matrimonio juntos, y dice, nosotros destacamos el respeto como valor, respeto del uno al otro, con todo lo que resulta difícil también, y la alegría que pueda surgir, ¿no? De lo cotidiano, del cotidiano vivir, podríamos decir. Así que gracias a Isabel, a Ana Isabel, que nos comparte esto junto a su esposo. Bueno, es mucha la expectativa, evidentemente, Carla, ¿no? Que va generando este espacio, me imagino, porque somos, a ver, todos estamos involucrados de alguna manera en una familia, ¿no? Habrá familias monoparentales hoy, pero a veces la familia se amplía un poquito, al menos puede ser también tu familia, si vivís solo o sola, un vecino, un amigo, alguien que te cuida, alguien que te acompaña, y es un elemento esencial. Somos seres humanos que vivimos en familia.
Sí, por eso esto de que no hay recetas mágicas, ¿no? Porque cada familia es única e irrepetible. Y está muy de moda hablar ya desde hace un tiempo en la psicología de qué es ser una familia funcional, ¿sí? Distintos mitos sobre qué es ser una familia funcional. Y la verdad es que no hay familias perfectas, no existen familias perfectas. De hecho, hasta la misma familia de Jesús, cuando empieza el Evangelio con toda esa genealogía que nos aburre muchas veces cuando la escuchamos, lo que quiere mostrar ni más ni menos es que ni siquiera la familia donde se encarna el Hijo de Dios es perfecta. Ahí hubo abusos, hubo maltrato, hubo traiciones, hubo deportados, exiliados, bueno, todas las heridas y fragilidades que atraviesan nuestras familias de hoy en día también, ¿no? Prostitutas, qué sé yo, en la genealogía de Jesús, si nos detenemos a ver, es impresionante las heridas, las debilidades, los sufrimientos, las cruces, ¿no? Entonces, si hasta el Hijo de Dios eligió encarnarse en una familia, como podríamos decir, disfuncional, bueno, ¿qué nos toca a nosotros? ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos hacer y estamos llamados a hacer, es ser generadores de familias con sentido. ¿Con sentido qué quiere decir? Encontrar el sentido de mi vida, la misión. Toda vida es única, irrepetible y con una misión, ¿no? Puesta desde el mismo sueño de Dios. Entonces, hay... Pero bueno, voy a detener ahí. Antes de seguir con esto que quería hablar, me viene la imagen del Rey León, la película tan linda, no solo para chicos, sino especialmente para grandes, ¿no? Para adolescentes, para toda edad, que tiene mensaje tan pero tan rico del valor de la familia y del valor de la identidad, ¿no? La vocación y la misión que hay dentro de cada uno. Y en un momento, cuando él, muy frustrado, enojado, triste, abatido, porque las cosas aparentemente habían salido muy mal, se había muerto su papá, creo que todos han visto El Rey León, conocen la historia, y muerto trágicamente, ¿no? En manos del propio hermano, o sea, un fratricidio tremendo, tremendo y doloroso. Y el leoncito pequeño se va, ¿no? Empieza a cursar su adolescencia, su rebeldía, toda esta bronca, hasta que un día se encuentra con un lago y ahí ve su imagen en el lago. Y ese lago, esa agua cristalina, le devuelve su rostro y por fin se encuentra. Y ese lago le dice, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Esto que hablaba Gastón, ¿no? De encontrar el sentido y la misión que tiene cada uno. Y como decía Miguel Ángel cuando le preguntaron cómo hizo para hacer semejante obra de arte, la piedad, obras de las más maravillosas que pueden existir en el mundo, y de mármol, de un bloque de mármol, que es, sabemos, el material más frío que hay para trabajar. Y él dice simplemente, contemplé. Contemplé y vi la imagen que estaba en su interior. Entonces, lo único que hice fue sacar lo que sobraba. Eso tiene que ver con nuestra misión como padres en nuestros hijos, que muchas veces gastamos más tiempo en hablar, en decir lo que hay que hacer, en ordenar, y pensamos que el educar va por decir, hablar, hacer, y muchas veces también nos olvidamos de detenernos a contemplar. Contemplar lo que hay en el otro, ¿sí? Y si no lo hacemos en familia, ¿dónde? ¿Quién puede conocer más a nuestros hijos que nosotros mismos? ¿Quién puede conocer más a nuestra pareja que nosotros? Como decían a Isabel, ¿no? Y Martín, 46 años de casados, maravilloso, ¿no? Hay mayor testimonio de esperanza hoy en día que escuchar a alguien con 46 años de casados y que sigue hablando del respeto y la alegría. Fueron los valores que ella recalcó. Y claro que son fundamentales, fundamentales, y más aún en momentos de situación límite. Por eso, como vos bien decías, Néstor, distintos tipos de familia, obviamente. Está la que está la mamá sola con sus hijos, la que se fue a vivir con su familia de origen, las que aún viven todos juntos, familias ensambladas, monoparentales, muchísimas realidades, cada uno con su particularidad, ¿no? Bien peculiar, por eso decimos de que no hay recetas. Pero sí, así como hacemos cursos para formarnos de tantas cosas, podemos trabajar muchísimo en los vínculos, en la comunicación, en los roles y funciones que necesita haber en una familia, en los límites sanadores, ordenadores, en cómo es nuestra flexibilidad, cómo es nuestra adaptación frente a los cambios, cómo nos comunicamos, cómo nos miramos, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, ¿no? Y para eso es importante detenerse y repensar los vínculos para poder reordenarlos, porque gracias a Dios nunca jamás están acabados. Siempre podemos seguir trabajando y mejorando nuestra vincularidad, que es la fuente de la felicidad, en definitiva. Cuando a alguien le preguntan qué es ser feliz, y uno puede decir un montón de cosas, pero la realidad es que donde está tu tesoro está tu corazón, y el corazón de todo hombre se forma en la familia, crece y se desarrolla en la familia. Y el anhelo más grande es el estar bien con nuestra familia. Después puede estar lo otro o no estar, ¿sí? Puede estar bien o mal, mejor o peor. Pero cuando uno se siente abrazado, ¿sí? No solo físicamente, sino psicológica y espiritualmente, por esta familia, bueno, como que todo está bien. ¿Viste? Pase lo que pase, si uno está abrazado y contenido, puede estar bien. Y desde ahí puede desplegarse y desarrollarse potencialmente. Es fundamental este abrazo familiar, en muchos sentidos me refiero, para desplegar las potencialidades y encontrar el sentido en la vida, la verdadera vocación, misión para lo que cada uno está llamado. Y ahí reside la felicidad, esa es la paz. No en que te vaya bien o que te vaya mal, no tiene nada que ver con el éxito, ¿no?, que se habla hoy en día, ni con el ser libre. O sea, ¿qué queremos decir con ser libre? Hay veces que malinterpretamos las palabras. Y bueno, y si hablamos mal, podemos pensar mal y actuar mal. O sea, es todo un triángulo muy unidito, la palabra, el pensamiento, la conducta, que hay que prestarle más atención. ¿Qué es la libertad, Gastón? Habla un poco vos, así yo. No aturdo.
Chocho, escuchando.
Y no van a decir que las mujeres hablan más.
Chocho, escuchándote, justamente en este camino que vos hablabas de Simba en El Rey León, ¿verdad? La libertad es un recurso que todos tenemos, ¿verdad? Todos podemos ser libres. Pero justamente la logoterapia y el análisis existencial de Frankl pone el acento en la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad. Y la responsabilidad que tiene que ver con, justamente, con esa habilidad de responder, de decidir cada uno cómo podemos responder ante la pregunta que la vida nos va haciendo, a este momento que nos toca vivir, a esta situación tan particular. Esa libertad hoy se la pone arriba de los tablones, ¿verdad? Hay que ser libres, pero muchas veces se deja de lado algunas características de la libertad, porque en primer lugar, siempre que hablamos de libertad, hablamos de una libertad que va a estar condicionada. Pensemos dentro de una casa, en una familia, en una convivencia. Si cada uno hace lo que quiere, muchas veces se convierte en un caos. Y a veces el condicionamiento es ciertas reglas o normas que se proponen para la convivencia. O mismo, tal vez es la cara del otro, lo que le interesa al otro, que me influye en mi estado de ánimo. ¿Sí? Pero en el fondo tenemos la libertad, que puede estar más o menos condicionada. Pero siempre somos responsables. Porque todos nosotros podemos elegir cómo responder. Si me grita, yo puedo elegir si gritarle o no gritarle. Si me habla bien, puedo elegir gritarle o no gritarle. El tema está en que si nosotros, y ahí volvemos, nos empezamos a reconocer en esa posibilidad que tenemos de elegir el cómo hacerlo. Este es uno de los grandes privilegios que tenemos nosotros como personas. Y vale la pena resaltar lo siguiente. En cualquier momento evolutivo lo podemos hacer. ¿Sí? Un niño, un adolescente. ¿Sí? Porque todos podemos elegir. Y a partir de lo que vamos eligiendo, también vamos hablando de quiénes somos. Carla hablaba de esta identidad, de esta misión en el ser familia. Y también hay que reconocer que cada miembro de la familia, desde el lugar que hoy ocupa, va asumiendo una responsabilidad. El punto está si elige lo más significativo, lo más valioso o no. pero todos tenemos la posibilidad de elegir cómo poder responder y de qué tipo de vínculo queremos ir gestando. Por eso hablamos de un camino, porque ya hay toda una historia de lo que fuimos viviendo. Pero también ocurre que hay una historia de lo cómo podemos seguir viviendo. Y reconocer cada una de las partes, sus características, lo propio, ¿sí?, lo más auténtico, lo primordial de cada uno. Y desde ahí, desde lo que nos convoca, desde, tal vez a veces de esos valores compartidos, es desde donde se puede ir generando un vínculo, ¿sí?, un encuentro. Sabemos que muchas veces estas posibilidades están opacadas por un montón de aspectos en la historia. Por eso nosotros no hay recetas. Y tenemos la intención de traer acá algunos puntos para ir conversando, reflexionando, para decir, bueno, ¿cómo le podemos encontrar un sentido a mi ser familia hoy? ¿Qué es lo que encuentro en primer lugar en mí, en lo propio mío? ¿Qué responsabilidad tengo yo de lo que se va gestando? ¿Qué decisiones voy tomando para generar, hacer que este camino sea un camino de esperanza y de encuentro? Es un gran desafío, ¿sí? Pero bueno, justamente estamos hoy presentando de qué se va a tratar este ciclo, ¿verdad? Y de vuelta, cada una de las personas en cada momento podemos encontrar un sentido a lo que nos toca, más allá del momento evolutivo. El desafío estará en brindar las condiciones para que cada uno lo pueda ir encontrando.
Hemos puesto entonces la primera piedra, ¿no?, la piedra basal de lo que será este ciclo. Si les parece, Gastón, bueno, también Carla, vamos a compartir un tema musical, vamos a hacer una pausa aquí y ya seguimos hablando, dialogando en este espacio que hemos denominado Familia Caminos de Esperanza.
Hacia ti me vuelvo a enamorar, de golpe enciendes la ciudad. Hoy el fuego crece en mí a gran velocidad, pones el cielo en su luz. Alas a mi corazón. Tu amor me hace bien, escribes una historia y en tus manos va mi paz. Tu voz se vuelve mi hogar. Familia y aquí a tu lado me siento mejor. Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción, el norte y el equilibrio entre los dos. Somos familia y así pones alas a mi corazón.
compartimos la tarde. Llega un mensaje, lo envía Claudia desde Bahía Blanca. Tengo 32 años de casada, tengo tres hijos, tenemos tres hijos con mi esposo. Bueno, ya cada uno hizo su vida. Y hoy mi marido está enfermo con cáncer y la verdad no sé cómo contenerlo. Estamos muy tristes. Hoy me dijo que él no ha sido una persona mala en la vida para que pase por tanto dolor. Es, bueno, la situación que atraviesa nuestra realidad, dice Claudia junto a su esposo. Bueno, realidades como esta, Carla, son las que se exponen, ¿no? Y las que van a sacar provecho, las que vamos a sacar provecho, porque todos estamos insertos en nuestras familias, que son multiformes, diferentes.
Gracias, Claudia, por compartir. Y sí, si ya de por sí es difícil atravesar una enfermedad tan dura como el cáncer, cuanto más ahora en esta nueva realidad de pandemia, ¿no? Donde todo se hace más complicado. Y ella dice que tiene 32 años de casados y que ya los hijos están grandes, seguramente están experimentando esta etapa del nido vacío, que también trae una realidad evolutiva nueva, diferente. No sé cuántos años tendrán, pero si tienen 32 años de casados, supongo que más de 50, 60, con lo cual también son las crisis vitales, ¿no?, que atravesamos como seres humanos, como personas, sumadas a las crisis que trae la etapa evolutiva de cada familia y atravesada por esta realidad del hermano cáncer, como le decía San Francisco a la enfermedad, tan dura esa palabra de comprender, hermano cáncer. Qué difícil a veces encontrar sentido al sufrimiento, pero cuánto más difícil y doloroso es cuando lo peleamos, pero a su vez es una etapa fundamental. Cuando estamos atravesados por una situación límite, por algo que no nos gusta, que no esperábamos, que no deseábamos, algo que nos lastima, que nos hace daño, inevitable, primero el shock, no caemos, ¿no? Al principio la negación es como el recurso más favorecido por el aparato psíquico, porque llegó una catástrofe, o sea, algo, un terremoto. Que te digan que tenés cáncer es claramente un antes y un después. Entonces cada uno lo irá asumiendo a sus tiempos, con sus formas, con sus recursos, pero inevitablemente la primera etapa es de shock. Surge la negación porque el aparato psíquico desborda, ¿sí? Tiene que necesitar un tiempo para poder adaptarse a esa nueva realidad que lo supera, lo trasciende y no estaba en sus planes, pero bajo ningún punto de vista. Y el panorama parece desalentador. Entonces ahí viene la segunda etapa, ¿sí? Ante un trauma semejante, que tiene que ver con el enojo, la rabia, la furia. Y todos nos expresamos de la misma manera la furia. Entonces, muy bien, Claudia, cómo nos pregunta cómo hacer para acompañarlo. Porque sabemos que hay veces que es mucho más difícil acompañar al que está sufriendo que pasar por el mismo sufrimiento, ¿no? No estoy diciendo que no se malinterprete, ojo, que no sea difícil pasar por el sufrimiento, sino que digo que hay veces que es más difícil aún acompañarlo. Y ahí entran en juego un montón de situaciones pasadas por esta pareja, por esta familia. ¿Cómo fue el diálogo entre ellos? ¿Cómo fue la comunicación? ¿Cómo fueron compartiendo las alegrías, las fortalezas, los planes, los proyectos, las decisiones? Porque ahora arrasa una nueva realidad que es dolorosa. Un cáncer, ¿sí? Y los hijos ya no están. Entonces está la pareja sola con esta enfermedad que atraviesa el esposo de Claudia y que ella está queriendo saber cómo acompañarlo. Bueno, varias obras sociales, varias instituciones ya tienen esto de acompañamiento al que acompaña la enfermedad. Acompañamiento al que acompaña. porque sabemos que es muy difícil. ¿Y cómo va a ser esta pareja para escucharse, para contenerse, para compartir lo que les está pasando? Porque viste que hay parejas que por ahí dicen, bueno, como él está mal, yo no lo quiero poner peor, así que no le voy a decir lo que a mí me está costando, lo que a mí me hace sufrir. Y esto es necesario, que puedan escucharse. Bueno, justamente el lunes próximo vamos a empezar a hablar sobre la comunicación en la familia, que es fundamental. Estemos hablando de una enfermedad, estemos hablando de una decisión, de lo que sea que estemos hablando, la comunicación es un pilar básico para hacer una familia con sentido, una familia de esperanza.
Bueno, gracias, gracias Carla, ¿no? Van apareciendo así distintos mensajes. Carlos y también Amalia dice, con mi esposo estuvimos 42 años de casados y soñábamos jubilarnos y poder viajar. Hace un mes él falleció después de un infarto y todavía no puedo creerlo, dice Amalia. No puedo aceptar que ya no volveré a ver a mi esposo, a Carlos. Es el dolor que tiene en este tiempo, ¿no? Bueno, así como recién Carla compartía en torno a lo que expresaban otros oyentes, Gastón también aquí aparece en otras realidades de vida, cómo darle sentido a la vida, ¿no? Y esto tiene o cobra mayor importancia en la familia.
Sí, sí, justamente, Néstor. Este tipo de situaciones nos interpelan también con cuál es el sentido que le estuvimos encontrando a nuestra vida y cuál puede ser el sentido que le vayamos a encontrar, ¿verdad? Carla justamente hablaba de los momentos de duelo y, a ver, justamente Frankl, entre los aportes que él va haciendo, él justo lo comparte, se hizo popular su obra luego de que él haya vivido en los campos de concentración. Él planteaba justamente en los campos de concentración, él pierde a su esposa, a sus padres, a su suegra, a sus hermanos. Después, bueno, se entera que su hermana seguía viva, pero... Y son situaciones límites y que muchas veces nos interpelamos por dónde y para dónde seguir. Y es ahí donde también nos empezamos a encontrar de que seguimos teniendo la posibilidad en el aquí y ahora de vivir y de, pese a ese sufrimiento, porque no se puede negar el sufrimiento de la pérdida de un ser amado, podemos seguir viviendo, y ahí es cuando cada uno tiene la responsabilidad de cómo poder hacerlo. Es una situación difícil y es necesario atravesar, justamente la oyente, la situación que comparte es lamentablemente muy reciente, ¿sí? Y hay que atravesar un duelo, ¿sí? Esto que justamente hablaba Carla y en alguno de los encuentros lo profundizaremos más, ¿verdad? Del shock, ¿sí? De la negación, ¿sí? De la tristeza. Mismo a veces de la desesperación. Pero en el fondo también parte del duelo es volver a encontrarnos con lo propio, con aquello que también nos fue y nos va generando alegría, ¿sí? También de la historia vivida, ¿sí? Y de la historia por vivir. ¿Por qué? Porque justamente tenemos la posibilidad de elegir cómo seguir viviendo a pesar y a partir de lo que nos ha pasado. Que no implica negar el valor, justamente. Implica reconocerlo y tenerlo más presente. ¿Sí? Es difícil, pero no imposible. A veces ocurre que muchas veces vivimos una situación tan compleja que no sabemos cómo ir siguiendo. Y a veces está en este paso a paso, ¿verdad? De a pequeños pasitos, de ir recordando y reconectándonos con aquellos aspectos que para nosotros son dadores de vida, ¿verdad? Que hablan de esta vida que llevamos y de esta posibilidad que tenemos en el aquí y ahora. Que no implica olvidar. Implica, a partir de lo ocurrido, seguir avanzando. ¿Sí? Por eso cada uno tiene la responsabilidad y el privilegio de encontrar cómo vivir, ¿sí?, a partir de una situación de sufrimiento. Difícil, sí, pero no imposible. ¿Por qué? Porque siguen habiendo aspectos que para cada uno son valiosos, ¿sí? Por eso ahí hoy hablábamos hace un ratito el tema de, Carla hablaba recién del apoyo de los, de cuidar a los que cuidan. Yo siempre también sumo el hecho de poder compartir con aquellas personas que también son esa red nuestra, ¿verdad? Que si no la tenemos, la podemos ir armando. Quiénes son personas o vínculos cercanos, ¿sí? Para compartir con ellos, para ir viviendo el día a día, ¿sí? Porque en el fondo, la tristeza que tal vez uno vive ante el duelo, la pérdida de un ser querido, justamente también nos expone con esta posibilidad y capacidad que todos tenemos de encontrarnos con un valor de la otra persona a quien queremos y con quien tenemos un afecto. ¿Sí? Es difícil, pero no se tiene que aislar y tiene que buscar esos encuentros con personas queridas también para transitar estos momentos.
Vamos a destinar todo un programa o más al tema del duelo, ¿no? Porque lamentablemente, si bien toda familia está atravesada por duelos, ahora en pandemia también es otra realidad que se agrava y mucho más. Pero algo que me nace decirte, Amalia, primero es que es muy pronto, muy pronto. Entonces no sé si va a haber alguna palabra que pueda llegar a consolarte, porque precisamente es muy pronto y gracias a Dios, por lo que vos decís, tenían muchos proyectos y eso es hermoso, hermoso. Y después de 42 años juntos, empezar a vivir sin esta persona que ya no es ni un brazo ni una pierna, es vos misma. Entonces, ¿quién sos vos sin esta persona? Hoy estamos hablando de familia con sentido. Y tu sentido obviamente que cambia. Por eso lo que debes estar sintiendo es una desestructuración impresionante. Que no va a haber palabra ni nadie que pueda llegar a comprender lo que estás viviendo en tu interior más profundo en este momento. Entonces, en este tiempo es esperar. Esperar con esa esperanza, ¿no? Como María al pie de la cruz. La esperanza contra toda esperanza, aunque no veas, saber que vas a salir de esta, así como seguramente en tantos años de vida saliste de tantas. Entonces, salir, vas a salir. De eso te tenés que agarrar con fe, no ciega, con fe viva, con los ojos bien abiertos, ¿sí? Pero sabiendo que este tiempo lo que toca es difícil y nada de lo que te digan quizás te pueda llegar a calmar, porque estás en la primera etapa de tu duelo y es muy, muy difícil. Pero aún así, aunque no sirva lo que te digan, aunque no alcance, como decía Gastón, esto de la red vincular con tu familia, con los más allegados, con amigos, con alguna comunidad que muchas veces termina siendo más familia que la propia familia de origen. Siempre Dios nos va poniendo a alguien. Y si no está, como decía Gastón hace un ratito, quizás sea la oportunidad para buscar otros referentes, ¿sí? Otros que estén cerquita. Como vayas necesitando, permitiéndote, la palabra permiso en este tiempo para vos me parece que es una palabra clave. Permitirte sufrir tu pérdida. Eso es lo fundamental y lo primero en este primer tiempo. Permitirte sufrir tu pérdida. Y si atravesás esa parte bien, te va a ir abriendo a las otras, ¿no? Que son las otras etapas que van a ir llegando para que puedas rearmar tu vida sin esta persona que es ni más ni menos que tu esposo y de 42 años. Con lo cual, si no hay recetas, decíamos, bueno, para esto menos. Lo que sí hay es pasos, etapas y personas que te van a poder acompañar y esperanza. No perder la esperanza. Y cuando hoy leía las palabras de la liturgia del día de hoy a la mañana, no podía más que dar gracias a Dios, porque son palabras preciosas para empezar este ciclo. Y desde lo psicológico, cada programa vamos a ir dando distintas herramientas, tips, pasos, pero la palabra de Dios es la palabra del divino terapeuta con mayúsculas, como me gusta decir a mí. Y bueno, y esa palabra que te invito a que la leas y la reces y la creas y vivas en tu corazón, tanto la primera palabra de hoy como el Salmo, como el Evangelio, arranca con misericordia, esperanza, consuelo y paz por donde lo mires, ¿sí? Llevando consuelo a los que sufren para que puedan vivir en la paz de Dios, que es lo que nos promete Jesús. Quizás no, perdón. Él dice, en el mundo van a tener que sufrir. No vino a ahorrarnos el sufrimiento, pero sí nos promete la paz. Sí nos promete la paz. Y el Salmo es maravilloso y el Evangelio es ni más ni menos que las bienaventuranzas. Esa paradoja, ese misterio de felices los que lloran, felices los que esperan, felices los misericordiosos. Y el ser familia es eso, no es que va a estar todo color de rosas. Hoy será una enfermedad, mañana una muerte, mañana una alegría de que nace un nuevo hijo, un nuevo nieto, un hermano que se recibe. Todas las emociones más simples, más ordinarias y más extraordinarias las vivimos en familia, ¿sí? Así que esas bienaventuranzas, esa paz, esa misericordia, ese consuelo, eso que nos ayuda a crecer como seres humanos íntegros en la verdad. Y la verdad no ahorra el sufrimiento ni lo evita, ¿sí? Pero lo podemos vivir plenamente como humanos. Y hay veces que lo que toca vivir en plenitud es la tristeza. Y si la negamos o disfrazamos, como decía al principio, la embarramos más. No es cuestión de poner pañito frío, sino cuestión de atravesarla.
Les cuento, ya casi estamos llegando al final de este primer programa, de este espacio, donde al menos en esta parte habíamos planteado hablar de sentido, de crisis, que es la que estamos viviendo, obviamente, a raíz de la pandemia y de otras situaciones, y situaciones límites. Aquí, Gastón, cada uno, me parece, podrá ponerle, como ya lo hicieron algunos oyentes, el nombre a esa situación límite que está viviendo. Puede ser la ausencia de un ser querido, la muerte, la enfermedad, el desempleo, o tal vez una separación, o tal vez descubrir la adicción propia, o de un hijo, o de un nieto. Cada uno podrá ir poniéndole ese nombre a esa situación, pero aún así la familia sigue siendo el espacio ideal para desarrollarse.
Sí, así es, porque justamente, como lo dice, la situación límite se vive como límite a partir de cómo yo la vivo, ¿verdad? Y ocurre que generalmente esa situación puede llegar a tener carácter sorpresivo, pero no siempre. Algunas son situaciones que se vienen a venir. Pero sí, lo que estamos acá justo con Carla, íbamos charlando. Una situación límite, en el fondo, es una situación que nos sacude, ¿verdad? Que nos amarrea. Y muchas veces nos despierta. ¿Sí? Una situación límite es una oportunidad también para tal vez reencontrarnos con nosotros o mismo dentro de una familia, con, bueno, ¿qué es lo que estamos priorizando? ¿Hacia dónde estamos dirigiéndonos? ¿Sí? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es aquel que maneja un auto y tiene, se le prenden las lucecitas del tablero y los empieza a tapar, ¿verdad? Y dice, uy, tengo que revisar el auto, ¿cuándo? Cuando ya esté en el taller, ¿verdad? Y acá ocurre de que a veces la situación límite fue así y a veces vino de golpe. Pero en lo concreto, que sea cual sea, es una oportunidad para repensarnos, reencontrarnos con nosotros mismos, reencontrarnos con los otros y sobre todo en el ámbito de la familia ver hacia dónde y por dónde podemos hoy continuar. ¿Sí? Por eso iremos abordando estas temáticas. Sí, la situación límite nos ocurre. Bueno, y ahora con qué nos encontramos, cómo nos reconocemos para justamente promover estos vínculos dentro de la familia. Y si ya se vienen gestando, hacerlos más fuertes. Y si no se están gestando, bueno, que sea una oportunidad para ver qué es lo que se puede ir haciendo a partir de ahora.
Bueno, esta es la propuesta.
Quería agregar, no sé cuál de los dos bebés es el que está llorando, por los dos niños chicos. Yo ya tengo hijas grandes. Esto de, por más encierro que nos pida la pandemia en lo externo y en lo físico, no encerrarnos psicológica ni espiritualmente, ¿sí? Pedir ayuda, no encerrarnos en el encierro. Y esta utopía de que no existe esto de cambiar al mundo. Yo no puedo cambiar al mundo, pero sí puedo cambiar yo. Y siempre hay algo nuevo que puedo hacer. Y no existen los cambios mágicos, ni utópicos, ni enormes. Ni enormes. El cambio verdadero es el cambio concreto y simple, bien chiquitito, bien chiquitito. El que puedo hacer ahora, hoy, no mañana ni pasado. Que puede ser quizás llamar por teléfono a un miembro de la familia que hace mucho no hablaba, pedirle perdón a otro, decirle gracias al otro, un cómo estás, un qué puedo hacer por vos hoy, ¿sí? Los cambios verdaderos son los bien pequeñitos y simples, los que sí puedo animarme a dar hoy, y no encerrarnos en este encierro, pedir ayuda, nunca estamos solos.
Y ahí justamente es donde entra esta habilidad de responder, esta responsabilidad. Sí. Porque todos nosotros reaccionamos, tenemos formas de reacción. También tenemos formas de adaptarnos a las situaciones. Pero siempre que decidimos cómo responder, y es algo nuevo, por eso no es una reacción ni es algo adaptativo. Y solemos responder porque hay algo que nos parece importante que sea parte de nuestra vida. Entonces, tal vez en estos pequeños cambios, en el deporte se habla la teoría del 1%, de un poquito hasta llegar a alcanzarlo.
Bien, nos quedamos entonces con estos primeros tips, con estas primeras herramientas que vamos tomando en este ciclo que hemos denominado Familia, Caminos de Esperanza. Gracias a los dos. Gracias, Carla. Hasta el próximo lunes, Dios mediante.
Si Dios quiere. Gracias, Néstor, y feliz día, que hoy es el Día del Periodista.
Gracias, muchas
muy
gracias.
Muy feliz día.
Gracias, hermoso. Gracias. Y gracias también, Gastón, por habernos acompañado en este espacio, por habernos dado estas primeras herramientas para que realmente sea un camino de esperanza el vivir en familia.
Muchas gracias, Néstor. Feliz día. Y bueno, una alegría compartir este espacio con ustedes.